Buenos días, pues hoy es un día histórico para Latinoamérica, para nuestro país, para el mundo. Hace unos minutos justamente Evo Morales, expresidente, ya le tenemos que decir expresidente de Bolivia, llegó a México después de un vuelo bastante largo. Recordemos que la Fuerza Aérea Mexicana envió un avión para que para recoger a este presidente que renunció el 10 de noviembre, el domingo. Lo platicamos en este podcast ayer, debatimos sobre si lo que había sucedido en Bolivia o no era un golpe de estado. Lo que es una realidad es que México ofreció asilo político a este exmandatario, le ofreció también a miembros de su gabinete y ellos lo aceptaron. Ayer por la tarde se dio a conocer, Cancillería emitió este comunicado en el cual se iban a movilizar para que pues los países vecinos les respetaran el espacio aéreo y pudieran permitir que Evo Morales saliera sano y salvo de Bolivia. Pues recordemos que, bueno, más bien vamos a platicar si esto es una buena noticia, es una mala noticia, si hay justificación para que le neguemos a alguien asilo político en este país. Y de eso pues es el nombre de este podcast, que el asilo político es un tema de derecho internacional y que está pegado. Un país como México, que tiene una larga trayectoria de asilo político, y no es de forma discrecional, no es como una cadena de un antro, de un bar, que pues van a entrar quienes querramos y quien no, así no debería de ser. Así que Evo Morales se encuentra en México, lo vamos a platicar. Hace unos segundos prácticamente terminó de dar un mensaje al pueblo de México agradeciendo a Andrés Manuel López Obrador y al canciller Marcelo Ebrard por haberle salvado la vida. Compartan este video, vamos a discutirlo. Soy María José Cadena y esto es Aquí en Confianza. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Pues vamos a iniciar. Un saludo a todos los que nos ven a través de Facebook Live del Heraldo de México. Un saludo también a todos los que se conectan a través de YouTube por Diario de Confianza y a los que descargan este podcast. Hoy se va a poner muy bueno y me acompañan Máximo, filósofo.
Mi querida María José, ¿qué es esta tierra de libertades que estoy viendo? ¿Qué es este país multicultural donde soy uno más?
La patria grande que Simón Bolívar soñó.
No, soy Evo. La victoria siempre.
No, señores, decían. No soy Evo Morales peinado. Soy Máximo. Un gusto estar con ustedes.
Chicken.
Muy buenos días, Majo. Muy buenos días, Máximo. Muy buenos días a todos los que nos saludan. Esperamos sus comentarios porque efectivamente de a poquito se va formando la patria grande que soñó Simón Bolívar y por eso estamos muy felices hoy.
Así es. Bueno, como repetimos, hace unos minutos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Evo Morales, recibido con bombo y platillo por el propio canciller. De hecho, pues ahí lo estaba esperando, se dieron un abrazo que va a quedar para la historia.
Acatempan se queda corto, señores. Esto...
A ver, ahorita vamos a iniciar. Andrés Manuel debió de haber ido a recibir a Evo Morales. ¿No hubiera sido mejor que ese abrazo se hubiera dado entre esta fraternidad latinoamericana?
Ah, no, bueno, en circunstancias donde todos los países hermanos latinoamericanos tuvieran circunstancias de democracia óptimas, combate efectivo a las carencias sociales... Pues que estábamos esperando el momento idóneo para que se reunieran estos mandatarios, pues nos hubiéramos quedado esperando todavía seguramente muchas décadas, Majo.
Así es. Oigan, ahorita lo vamos a comentar de fondo. Tenemos la primera plana del Heraldo de México mientras van compartiendo este podcast para llegar a más. Y está el meme más discutido en estos momentos, que es esta fotografía dentro del avión de la Fuerza Aérea Mexicana, Evo Morales con la bandera de México. Una fotografía que no nada más pasa a la historia, como todo lo que estamos viviendo en estos momentos en la coyuntura nacional, sino también es objeto de un sinfín de memes. Incluso ya le pusieron la cobija de león con eso de que allá hace frío en el Valle de México. México rescata y asila a Evo. México rescata y asila. Ahorita vamos a comentar por qué México asila a personas controversiales como Evo Morales. No es la primera vez. ¿Por qué? Es un tema que va más allá de que Evo nos caiga bien o no, pero también pues... esta postura de México de haberse adelantado incluso a ofrecerle el asilo y que no se haya pedido, o al menos la información que nos han dado, que no se haya pedido del otro lado? En el encabezado hablan justamente sobre el tema de seguridad y dicen: piden 2.6 mil millones de pesos para el SISEN 4T, que es justamente pues este nuevo Sistema Nacional de Inteligencia.
Ya no me queda claro porque se supone que es el pueblo, ¿no?, el que da la información ahora. Porque
claro, y era el que también iba a proteger al presidente, pero acuérdense que aquí, si las cosas no se destruyen para volverse a hacer, pues no se puede considerar este cuarta transformación. Tendremos que empezarle a poner nombre de construcción porque... Bueno, pero este SISEN, que nos habían dicho que estaba corrupto, podrido, desgraciado, infame, no sirve. Entonces, así como lo están haciendo con el seguro, que no es seguro ni es popular, pues están ahora en esta cruzada para tener el propio sistema de inteligencia, porque seguramente ya se dieron cuenta que también lo necesitan.
Bueno, se llama el Instituto de la Inteligencia del Pueblo, o como le quieran poner, pero creo que
qué orwelliano
la inteligencia.
No, bueno, o qué evangélico, ¿no? El Instituto de la Inteligencia Suprema del Estado.
De la moralidad, ¿no? O algo así. Sea como sea, creo que esto podría ser una cuestión interesante. No me encanta que tiremos las cosas en lugar de arreglarlas y pues empieces algo de nuevo, porque esa es la incongruencia infinita de los gobiernos en todos los niveles en México, que siempre hay un proyecto, llega alguien, lo tira a la basura, se tira el dinero, se tira el recurso y pues se vuelve a empezar, ¿no? Pero esto podría ser una buena estrategia para recular de las grandes fallas que han tenido, especialmente en seguridad nacional. Se necesitan recursos de inteligencia. No puedes despreciar a la inteligencia porque, bueno, a la inteligencia de ningún tipo, pero no puedes despreciar el utilizar aparatos de inteligencia del Estado para especialmente pues combatir el crimen organizado, ¿no? Porque te superan, ellos...
Entonces les ponemos la palomita, ¿no? También. Porque ya corrigieron, o sea, después de un año
pues
se dieron cuenta
de,
¿no?, corrigieron.
¿Cómo funciona esto? Mientras, ¿no? Porque empezar algo desde cero pues es más complicado, pero vamos a estar pendientes. Esta es la primera plana del Heraldo.
Oye, Majo, ya que estamos en esto, pues con todo que vimos la bandera de México en brazos de Evo Morales, pues ahí tenemos uno que otro meme, porque también hay que hablar de todas las reacciones que se han dado en redes sociales, y de ahí podemos partir de un problema pues bastante curioso en nuestra sociedad: la polarización.
Virulenta.
Pero primero, si tiene por ahí producción alguno de los bellos memes que salieron.
No,
no existen.
Ahorita no.
No existen, no, pero ustedes revísenlo. Para ganarse el apoyo del pueblo, imagínate a Evo, en lugar de portar la bandera, tener la cobija de tigre.
Es que la bandera de la América. Representa más a las familias mexicanas que la cobija de tigre.
La bandera de la América es un movimiento de los conservadores para hacer que todo el mundo odie a Evo Morales.
Así,
ojalá no se ha recibido con el grito ese que la FIFA quiere erradicar.
Bueno, piensen en este tema positivo. Si hubiera traído la del Cruz Azul, posiblemente ya no hubiera llegado, de que le hubieran revocado el asilo a la mera hora.
Un día antes, mis hermanos mexicanos me dieron esta playera para que sea
se
fuerte.
Se queda en Guatemala.
Pues en una de esas, la polo que traía nuestro Evo Morales, pues era una de esas de marca hechiza de polvorín, de Cruz Azul, pero pues ya despintada. Pero bueno...
Pero por suerte no la traía.
Hijo, por
ya
suerte
llegó
no la traía y ya llegó. Y lo que hablábamos fuera del aire era: más allá del tiene que venir o no, está bien o no de parte del gobierno, pues es parte del derecho internacional.
Claro, el tema del asilo político es un tema de derecho internacional. El asilo político, y bueno, de acuerdo con la Convención de Viena de los refugiados, del Estatuto de Refugiados, pues no es un tema discrecional, ¿no? Tipo, por ejemplo, la única discreción de un asilado político es que haya sea perseguido por crímenes de guerra, lo cual hasta el momento, nos caiga bien, nos caiga gordo, haya cometido un electoral, no se está persiguiendo a Evo Morales por un crimen de guerra. México tiene pues una extensa trayectoria de asilo político y de refugiados, especialmente en el siglo XX. Prácticamente la historia de nuestro país moderna no se hubiera podido escribir si no hubieran llegado centenas de migrantes, ya sea judíos, ya sea de Medio Oriente, libaneses, israelíes, sirios a México, españoles, alemanes, chilenos. Hay una gran comunidad que llegó después, durante la dictadura de Pinochet. México, la historia de México se escribe a través de abrir las puertas y recibir a quien sea que lo necesita. Y quien sea que lo necesita no es precisamente alguien que nos cae bien o nos cae mal. Este es un tema de derecho internacional y así es como tiene que funcionar. Otra cosa es pensar que, bueno, no le vas a cerrar las puertas, pero también puedes criticar lo que este hombre hizo, ¿no? Pero no sería la primera vez que México hubiera recibido a alguien que es sumamente polémico. Ayer lo comentábamos con Reza Pahlavi en 1979, que fue el último Shah de Irán. León Trotsky también. Trotsky. Raúl Haya de la Torre. Hay muchas figuras en la historia de nuestro país que se han asilado en México. Evo Morales ya se une a esta lista. Aquí me dijeron que tu Café Reti sí. También. Ahora, Volpe.
No, bueno.
Lo que creo que sí podemos señalar son incongruencias en el discurso de la Cuarta Transformación. A mí me parece que la más grave es el hecho de que estás enfrentando los crímenes electorales, que tienes un discurso en contra del crimen electoral del 94, que estás buscando que todas las instituciones dejen de funcionar de esa manera, y entonces le ofreces asilo a un hombre que evidentemente hizo fraudes electorales en su país, que se pasó por el Arco del Triunfo un referéndum que le decía que no se reeligiera, que buscó hasta derechos humanos, que están violentando sus derechos humanos para poder reelegirse. Me parece que ahí sí hay una incongruencia de parte del Estado mexicano, de la Cuarta Transformación, en darle asilo a una persona que obviamente sus acciones van en contra de las ideas de la Cuarta Transformación.
A ver, ponle tú. Ok, vamos a hablar sobre eso. Un tema criticable es que México se adelantó el propio 10 de noviembre. Marcelo Ebrard, el canciller, que era el que nos pasaba la información del gobierno federal, porque pues así ya funciona ahora, fue quien dijo que se le había ofrecido el asilo político y el asilo diplomático a miembros del gobierno de Evo Morales. ¿Por qué? Porque sus vidas corren peligro. Esto se adelantó México y lo hizo. En el determinado caso que no se hubiera adelantado, yo creo que en la lista de países a los que podía irse seguro Evo Morales, eventualmente estaba México y pues hubieran incluso terminado en la misma historia, ¿no? Evo Morales hubiera llegado a México, yo sí lo creo, porque pues a pesar de que te puedes ir, no sé, a Venezuela o a Cuba, viendo la situación de Latinoamérica, el lugar más estable es México para venir. Pero esa es mi opinión. Dentro de la lista de temas, pues sí, México se adelantó a hacerlo, pero eso no significa que no le tenemos que dar asilo político a alguien, nos caiga bien o nos caiga mal, a una parte de la población.
El asunto vendría en el discurso, porque las relaciones exteriores se han amparado en esta doctrina Estrada y en, vaya, ¿no?, en los supuestos de autodeterminación de los pueblos y los principios de no intervención. Aquí el tema es que, pues les digo supuestos, porque para efectos de la Cuarta Transformación, ofrecer antes de que se solicite el asilo, pues sí es un acto de toma de postura. Entonces a mí me parece que de repente estamos pecando de decir, por un lado, estamos teniendo un doble discurso, porque por un lado,
4T, no
nos queremos meter. O sea, digamos que incluso algunos columnistas, como por ejemplo Luis Cárdenas, señala que esto pues se puede ver como la doctrina de avestruz cuando te conviene, ¿no? Pero a mí me parece que pasamos de una postura muy pasiva, ¿no? Y digamos de sí, en la no intervención, en no está pasando nada, en no señalar algunos otros incidentes, por ejemplo, el tema político en Bolivia, pero pues también las represiones a los ciudadanos en Venezuela. En esta clase de temas, pareciera que sí se tiene que aplicar la doctrina Estrada, pero al ofrecer primero el asilo, pues sí estás tomando parte. Entonces yo creo que este doble discurso pues va, no tendría que ser así. Creo que podrían tener una postura más abierta de decir, nosotros apoyamos estos gobiernos. No lo sé.
Es que, o sea, lo hicieron.
Ahora no, o sea, sé si hablar, diplomáticamente esté mal, pero decirlo.
También creo que se adelantaron desde los resultados, después del sábado que se cae el sistema electoral y sale Marcelo Ebrard a decir que, a felicitar en un tuit a Evo Morales por su triunfo electoral. Me parece que desde ahí toman una postura y se adelantan a decir que Evo Morales es presidente, cuando claramente el sistema se les cayó casi un día.
Claro, estoy de acuerdo contigo. Ahí están los memes de rescatando al soldado Evo, Andrés Manuel. Digo, él no fue al rescate, pero
una película. También hay la cabo Sheinbaum, también haciendo su esfuerzo desde aquí, su luchita, comparando a Angela Merkel con Evo Morales. Ahí tenemos la clase.
La cobija.
No te puedes. Ya eres mexicano, Evo. Oigan, si no compraste eso en Chinconcuac, no funciona.
Mira,
no
aterrizó cerquita de Texcoco para bajar por su cobija.
Amo los memes, me encantan que hagamos esto, pero a ver, yo estoy de acuerdo con eso. México se adelantó desde el 20 de octubre cuando sucedió este claro fraude electoral, ya lo dijo la Organización de Estados Americanos. Otra cosa es, entiendo esta necesidad de que el gobierno sea claro y aunque mantenga esta posición de neutralidad para algunas cosas, entrecomillado, adelantarse a ofrecer asilo político a Evo Morales es una decisión arriesgada. Y ayer compartí un tuit en mi cuenta de Twitter, @MariaJoséCadena, por si me quieren seguir, que decía: Andrés Manuel, para ser un presidente que constantemente dice que la política exterior no le interesa y que para él la mejor política exterior es la política nacional o la política interna, adelantarse a ofrecerle asilo político marca mucho de la estrategia, claro, y de hacia dónde quieres dirigir tu política exterior. No, eso no significa que yo esté en contra de que Evo Morales esté en México. La realidad es que este país debería de ser un lugar seguro para cualquier persona que corra peligro su vida de su lugar de origen, sea Evo Morales, sea una persona popular para algunos o sea una persona impopular. También debería de ser no nada más en asilados políticos. Esa es otra crítica, ¿no?
¿Sí?
También con los refugiados que están buscando un refugio en los México migrantes. Y que llevas un año con una política sumamente restrictiva, con un colapso completo del Instituto Nacional de Migración, con una Guardia Nacional desplegada en tu frontera sur, criminalizando la migración y deteniendo familias, especialmente mujeres y niños centroamericanos que igual buscan refugio. Buscan ya sea cruzar México para llegar a tener un refugio a Estados Unidos o buscar refugio en México. Aquí es una incongruencia con la que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y ahí es cuando tenemos que poner en perspectiva, en un todo, en una fotografía completa, cómo se está manejando la política exterior de este gobierno. Por cierto, posdata, antes de escuchar a Chicken y a Máximo, ¿qué es lo que van a decir en este tema? Donald Trump no le han avisado. A Donald Trump no le han avisado que Evo Morales está en México. Donald Trump se está peleando con los demócratas sobre el impeachment. Puso hace unas horas que la economía estaba floreciendo más que nunca, que llegaron a otro récord. Donald Trump no le han avisado y así hay que quedarse.
Y que se quede. Incluso Marcelo Ebrard hoy en la mañanera dio esta dinámica de preguntas y respuestas, el mensaje de que, a ver, tampoco nos alarmemos, que la presencia de Evo Morales no tendrá que ser un elemento clave en la negociación del T-MEC, ¿no? Él lo dice claramente, a ver, son temas diametralmente distintos, no están relacionados, sí, y nosotros no tenemos una postura sumisa ante el gobierno de Estados Unidos. A mí me parece que en ese sentido Marcelo Ebrard lo hace bien. Yo sigo también criticando mucho el tema de que la Organización de Estados Americanos haya señalado las irregularidades y en este momento pues el gobierno de México pues tenga pues no solo la urgencia de hacer esta reunión urgente con esta organización, sino que pues también en los trascendidos políticos por ahí se menciona que los diputados ya están preparando pues un documento con el cual en algún momento tratarían de buscar que México no se desafiliara de la Organización de Estados Americanos, lo cual sería también escalar esto de manera asombrosa simplemente por defender una ideología política, que a mí me parece que de fondo es eso, porque en realidad en los trascendidos se maneja que son diputados de Morena quienes estarían generando este documento y de alguna manera impulsando desde la Cámara Baja que salgamos de este grupo internacional. Y a mí también me parece que estamos llegando a un momento donde la política y simplemente la ideología está teniendo de verdad serias consecuencias, ya no solo pues, en nuestra política exterior, no solo en la forma en la que nuestros gobiernos nos dan la información y todo se maneja. Creo que también ya está afectando incluso a nuestra percepción en la sociedad. Ahora hemos visto en redes sociales infinidad de mensajes donde señalamos a Evo Morales por ser un asqueroso, un dictador. Ya nos estamos metiendo simple y sencillamente con la figura, ¿no? Por el otro lado, estamos en un momento donde ahora sí tenemos que ser pro Evo, ¿no? O anti Evo. Y perdón, este no es el clima que nosotros esperábamos en este o medio Evo.
Tiene que ser
y prácticamente porque, pues, bueno, me parece que no podemos llegar a esos extremos y el gobierno tampoco se puede permitir estar dando tantos mensajes de esta índole. A mí me parece que incluso se propasa este gobierno al señalar pues tajantemente que hay un golpe de Estado en Bolivia cuando las circunstancias son muy diferentes a los golpes de Estado, ¿no?
Yo,
entonces...
Pero, por ejemplo, ahí yo tenía otra opinión. Yo, por ejemplo, creo que los golpes de Estado también cambian, ¿no? O sea, las guerras ya no son las mismas y ya no se pelean con trincheras y en un campo de batalla. Ya no es Verdún, sí, Solferino, ya no es la línea Maginot, ya no me acuerdo cómo se llama. Ya no se pelean así. Las guerras hoy son comerciales, las guerras son cibernéticas, las guerras son ya ni siquiera en una guerra de armamento nuclear, sino de desarrollo de programas nucleares. Y creo que el golpe de Estado también es un concepto que evoluciona. Eventualmente no es un golpe de Estado como los que hemos visto en el siglo XX,
no fue.
Pero decir eso y discutir eso no justifica acciones antidemocráticas que haya tomado el propio Evo Morales.
Claro, porque previamente, a ver, ahora llegando al aeropuerto internacional, el depuesto mandatario pues nos dijo toda la clase de atropellos que hubo en este desgraciado proceso donde pues ya le dijeron que se vaya. Donde se quemaron urnas, donde se quemaron sedes legislativas, donde se saqueó la casa de su hermana. Digamos, como poniéndose un poco en la situación de víctima, pero también hay que señalar que el hartazgo pues, de la gente en las calles y posterior a todos estos atropellos electorales, pues tiene su origen del pueblo. O sea, y al final de cuentas, a mí me parece que el golpe de Estado no está fundamentado en el sentido de que pues el grupo fáctico pues en realidad viene del pueblo. No sería en dado caso una revolución social que después se ampara con
el apoyo militar. Pero justamente
al final sucede cuando el ejército hace este llamado, hace este ultimátum. Me parece que es un golpe de Estado suave, si quieren llamarlo.
O sea, pero en la evolución del golpe de Estado, o sea, sí es un movimiento social, pero también está... O sea, ayudó a meter presión un grupo de poder. Sí. Y justamente es ese debate el que tenemos que tener. Por cierto, vamos a escuchar la mañanera. Le hacen una pregunta muy interesante que va por ahí. Le pregunta este periodista en la mañanera: oigan, ustedes han declarado que se van en contra de los fraudes electorales, pero deciden pues apoyar a una persona que claramente lo cometió. Vamos a escuchar qué dice el canciller Marcelo Ebrard.
Este gobierno que todos los días ha defendido las leyes, el respeto a las leyes, a la Constitución, a la democracia, a la no reelección, ¿por qué no se ha expresado con la misma contundencia respecto a la violación a la Constitución de Bolivia y al referéndum y al afán reeleccionista de Evo Morales? ¿Por qué no la misma contundencia?
México no es un país que haya hecho evaluaciones, o se considere que deba hacer evaluaciones sobre los procesos de reelección en América Latina. Ayer decía yo que México es de los pocos países donde está prohibida la reelección. Ha habido numerosas reformas constitucionales en América Latina respecto a procesos de reelección. Y en ninguno de los casos México ha fijado una postura en contra. Porque ¿por qué México va a determinar qué proceso político se va a seguir en un país de América Latina si va a haber reelección o no va a haber reelección? O sea, sería contradictorio con nuestro principio de no intervención. Los mismos que te lo piden no dijeron nada en los otros casos que ha habido procesos de reelección cuestionados. Pero pues nada más hay que revisar la historia de América Latina, de las reelecciones, las reformas constitucionales, los cambios en los periodos. México jamás ha opinado sobre eso, ni debe hacerlo. No es la función de México. Ahí está el principio constitucional, no intervención. Nosotros no calificamos elecciones. El derecho de asilo no es calificar a Evo Morales. El derecho de asilo es proteger la vida.
¿Y pues qué le dices?
Mira, y fue muy claro el canciller, pues sí. Y yo estoy de acuerdo con él. El asilo no es un tema de proteger, bueno, sí estás protegiendo, pero
no es de juicio,
pero no es de juicio, no es me cae mal, me cae bien, y así tenemos que ver las cosas. Yo sé que todo está politizado y todos ansiamos emitir nuestra opinión, y está bien tener nuestra opinión al respecto. ¿Y saben qué? Está bien ser un mexicano y decir: no me gusta que Evo Morales esté asilado en México. Está bien, no te sientas mal si sientes eso. Simplemente tienes que aprender que una cosa es tu opinión y otra cosa es la ley y el derecho internacional, que es lo que explica Marcelo. Con respecto a que si México se ha pronunciado o no en contra de un fraude electoral, dice: no es nuestro trabajo. En efecto, no es nuestro trabajo. Pero aquí está la crítica. Marcelo tiene toda la razón, el canciller tiene toda la razón de decir: nosotros como México tenemos un principio de no intervención que viene de esta doctrina Estrada, de don Genaro Estrada, el siglo pasado, que lleva, híjole, casi 100 años limitando la política exterior de nuestro país, cosa que es un gran avance, ¿no? Yo creo que nos mantengamos en estos principios casi 100 años después dice mucho de México. Dice, tenemos este principio de no intervención, no somos quien para estar calificando elecciones. Sí, pero estás apegado a una organización de Estados Americanos que no le había dado el visto bueno por las denuncias de observadores electorales al proceso en Bolivia. Entonces, si tan no intervención vas a estar, ¿por qué no te hubieras esperado al propio organismo que sí califica las elecciones, como la OEA? En esa es la crítica que yo tengo en contra del canciller y del gobierno mexicano con respecto a Bolivia, pero estoy de acuerdo que pues recibir a Evo Morales no es una cuestión de que me caes bien y tú no me caes, porque ya vivimos en eso, ¿no? Tan solo Máximo, ayer compartías un tweet que decías,
sí,
esta foto con todos los trending topics que había y inflados.
Y decimos que no hay bots, pues sí, o sea, sí los hay y tenemos, o sea, de verdad tenemos un ambiente donde pareciera que si no estamos, si estamos fuera, como también lo hemos platicado, si estamos fuera de del espacio muestral de toda la crítica, podemos emitir una mejor opinión, eso lo estábamos comentando fuera del aire, pero si nos metemos y nos clavamos en una disputa y la hacemos propia, personal, y no le identificamos como pues una serie de acciones políticas, pues consecuencia de preceptos ideológicos y demás, si no lo hacemos así, si nos quedamos adentro y nos seguimos enganchando, vamos a tener una vida de verdad muy miserable como ciudadanos en este país, en serio, porque si nos vamos a estar queriéndonos pelear forzosamente con Marcelo Ebrard cuando la retórica tiene razón, aunque a mí me parece que es mañosa, ¿no? Pero pues tampoco la culpa es contra él o contra, es una serie de factores que a mí no me parecen en este gobierno, ¿no? No es quiero ver caer a Marcelo Ebrard, quiero ver caer a Evo Morales, nos están condenando a vivir el sueño bolivariano podrido.
Sí, no.
No se trata,
o sea,
de
tenemos
eso.
Tenemos que encontrar un punto en común y les repito, está bien que como mexicano digas, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo que México reciba como, no estoy de acuerdo que Evo esté en mi país. Está bien si pensamos eso, pero de ahí empezarnos a insultar, yo vi, ni siquiera la voy a mencionar porque ustedes saben perfectamente si están checando Twitter de quién estoy hablando, de una actriz mexicana que hasta le contestó a un miembro de Morena. A Citlali Hernández. De verdad, saca a relucir este tipo de situaciones de que estamos hechos de todas partes y de todos lados.
De verdad, no seamos Laura Zapata. O sea,
yo no quería decirlo.
Lo que no saben
es que es parte de una campaña de turismo. O sea, el presidente de la Cuarta Transformación sí quiere hacer una campaña de turismo a pesar de todo lo que han dicho en el pasado. ¿Podemos ver la imagen de esta nueva campaña de turismo?
Ahí
mira,
está.
El príncipe de
Belén. Estamos esperando esta chicken. La versión de la canción.
En Bolivia yo nací, crecí.
Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi asilo se me concedió.
Con goma de coca y socialismo era feliz. Siempre tranquilo, sin risa ni nada. Otra reelección instalada en la fiesta. Ya está, se logró.
La verdad es que le ofrecen asilo, es un salvavidas a Evo Morales, pero también para la Cuarta Transformación es un tanque de oxígeno enorme, porque llevan 15 días, 3 semanas arrastrando el tema de Culiacán, de los Levarón. La verdad es que ya no veían orilla, ya no veían esquina la Cuarta Transformación, y ahorita Evo Morales les cae como anillo al dedo.
Sí, claro, porque
mañana va a estar en la conferencia matutina, porque nadie está hablando de eso. Uy, van a alargar lo de Evo Morales hasta donde puedan darles, porque nadie está hablando del proceso interno de Morena, que sigue hecho un puerquero.
Que ya hay dos procesos.
Hay dos procesos, de hecho. La CNDH, nadie está hablando de la CNDH, de los Levarón, nadie está hablando. Entonces, me parece que van a alargar el tema de Evo Morales hasta donde les pueda.
Nada más les quiero decir así muy rápido, María José, si me lo permiten. En este tema de la elección de la CNDH, pues estamos en el conflicto de que se desaparecieron dos votos que no le podría... Y sin esos dos votos que desapareció, el conteo de la mesa directiva de Morena no tendría por qué darse la mayoría calificada y ratificarse a Rosario Piedra Ibarra como la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este es un tema que Morena ha dejado pasar, que afortunadamente con la coyuntura nacional se ha estado perdiendo. En este momento, senadores panistas están afuera tratando de hacer la reprimenda y se está pidiendo que se rehaga el proceso con una votación que no sea a oscuras, que no sea con nombre y apellido de las personas que votan, para evitar que vuelva a ocurrir este asunto de que Ricardo Monreal nos dice que eran 116 votos, pero que en realidad se contaron dentro de la mesa directiva 114. Entonces, uno de estos temas que tenemos que en los que tenemos que estar muy pendientes, porque pequeños pasitos se pueden estar mermando las libertades en este país, y si es un tema grave, no es un tema de simplemente no hemos contado, y es un tema de omisión de parte de los senadores de Morena. Bueno, no le quiero llamar fraude a ese asunto, pero por lo menos es una grave omisión y es una negligencia en el tratamiento de este tema, solo por poner a alguien que es cercano a la Cuarta Transformación en la CNDH.
Pero así, ustedes síganse peleando que si Evo, que si no vas a venir a mi casa, que si tuvo no sé qué traicionera. Estas cosas son las importantes, porque están sucediendo en este país en este momento. Evo ya está de asilado político, no le van a revocar ese asilo.
No le van a revocar. En Polanco o en Tecámac te lo vas a encontrar, solo Dios sabe en dónde.
Entonces, pues bueno, estén pendientes. Gracias por todos sus comentarios, gracias por compartir este podcast. Nos quedamos aquí en Confianza, nos escuchamos más al rato en Diario de Confianza para discutir justamente el tema de la CNDH, que esas son las cosas importantes. Y pues a quien sea, pues está bien ver de dónde venimos, ¿no? Muchos de los que se estarán quejando, llegó su familia de refugiados políticos, incluso a México, ¿no? De asilados en algún caso. Gracias, nos vemos mañana. Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud,
Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.